Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
E bueno, esse seria nosso quarto tema. La última reunión hablamos sobre la importancia de la oración en la predicación. Yo pensaba en un comienzo de entrar un poco más a lo técnico, pero creo que el Señor me inquieta un poco hacer como unas buenas introducciones de asuntos que deben rodear lo otro. A veces es bueno que, como decíamos la vez pasada, el ministerio de la palabra es la expresión de un trabajo que incluye muchas áreas, ¿sí? Incluye, claro, la lectura, incluye el estudio, incluye un esfuerzo en ciertas cosas, pero también debe ir acompañado de otras cosas, como la vez pasada hablábamos un poco de la oración. Hoy vamos a hablar de la importancia de la piedad en el ministerio de la palabra. Yo pienso que tiene mucha relación con lo que hablamos esta mañana en la reunión. Pero bueno, el Señor sabe por qué nos habla estas cosas y más en nuestros tiempos. Entonces vamos a leer Tito 1, verso 1, ve lo que dice Pablo. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Entonces, nosotros debemos saber una cosa, hermano. Un ministro de la palabra es un hombre que tiene conocimiento de la verdad. Un conocimiento que le capacita para guiar y enseñar a otros. Un hombre que tiene luz, entendimiento, conocimiento, revelación, y que puede exponer ese conocimiento y traerlo al pueblo de Dios. O sea, el ministerio de la palabra está ligado a la revelación. Yo, en la medida que yo tengo revelación y yo tengo conocimiento, puedo enseñar a otros. Porque la palabra dice, y el Señor dijo una vez en una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? No, o sea, en realidad no, porque ambos caerán al hoyo. Entonces, si no hay conocimiento de la verdad, no se puede enseñar, no se puede guiar. Necesitamos personas que conozcan la verdad, que entiendan la verdad, que conozcan a profundidad y puedan enseñar a otros en eso que Dios le ha concedido. Entonces, una de las credenciales del ministro de la palabra es el conocimiento que él tiene. Por ejemplo, Pablo habla así de él mismo. Ahí en Efesios 3, hablando de su ministerio, Pablo habla de esto. Porque si somos ciegos, vamos a caer en el hoyo y sería un atrevimiento enseñar o ejercer un ministerio sin conocimiento, que eso a veces pasa. A veces se ejerce un ministerio de la palabra sin tener conocimiento de la verdad. Entonces, pura inteligencia y manifestación de inteligencia humana, pero poca revelación de la verdad. Y Pablo dice que ese era el sello de su ministerio. ¿Ve? Como lo dice ahí en el capítulo 3 de Efesios, verso 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea que Pablo comienza a hablar a los efesios y comienza a decirles, si es que ustedes de pronto han oído de la gracia que Dios me ha dado a mí para con ustedes. ¿Y de qué está hablando Pablo? Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito breve mente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea que Pablo hace gala y le da validez a su ministerio como algo que se podía ver. O sea, los efesios no solo oían, sino que podían leer y podían ver cómo este hombre no era que él habla algo de sí, sino que realmente Dios le había revelado el misterio de Cristo y el conocimiento que él tenía de Cristo, que es la verdad, realmente lo capacitaba para poder transmitir a la iglesia un mensaje claro, un mensaje vivo y un mensaje que iba a producir cierto fruto en sus oyentes. Pablo no era un ciego, Pablo era un hombre que tenía entendimiento, tenía revelación, tenía conocimiento y podía guiar a otros. Entonces, la característica de un buen ministerio de la palabra es que es un ministerio que tiene conocimiento, conocimiento de la verdad, que puede guiar a otros, que puede enseñar a otros, que puede exhortar a otros a seguir el camino de Cristo, porque la base de su ministerio es que ha conocido, Dios le ha revelado, Dios le ha mostrado, Dios le ha dado gracia para que él pueda transmitir ese mensaje a otros. Pero, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque Pablo nos dice algo ahí en Tito 1. Dice que el conocimiento de la verdad está basado en un asunto, en la piedad. Entonces, yo no puedo tener un ministerio de la palabra si yo no tengo conocimiento, porque el conocimiento hace que yo pueda guiar a otros. Pero según lo que Pablo dice, yo no puedo tener conocimiento si no tengo piedad. ¿Sí? Entonces, el ministerio está ligado al conocimiento, a la revelación, y la revelación está ligada a la piedad. O en palabras más sencillas, la revelación que Dios le dio a Pablo y a cualquier hombre está ligada a la clase de hombre que es él. A la piedad, a la vida, a lo que él es, a lo que él hace, a lo que él piensa, a las intenciones de su corazón. La Biblia puede ser un libro cerrado, porque Pablo habla así, que los judíos leían la Biblia pero con un velo, o la Biblia puede ser un libro abierto que yo entiendo, que me toca, que me transforma y que me da la capacidad de ayudar a otros para entenderlo, para conocerlo, dependiendo de quién soy yo. O sea, la Biblia es un libro abierto para el piadoso, pero también es un libro cerrado para el que no practica la piedad. Aunque tengamos elocuencia, inteligencia, magister en teología, conocimiento hermenéutica, conocimiento homilética, todas las artes de la teología, si yo no soy un hombre piadoso, poco conocimiento y poca revelación voy a tener de Jesucristo y del misterio y de la verdad. Entonces, por eso hoy vamos a hablar de el ministerio y la piedad. Así como hace la vez pasada hablamos de la importancia de la oración, hoy vamos a hablar de la importancia del ministro como una persona piadosa para poder ejercer un buen ministerio de la palabra. Ahí en Timoteo, Pablo le dice algo a Timoteo que es bien importante. Ahí en Timoteo. Timoteo, 1 Timoteo 4, verso 16. Pablo le está hablando al joven ministro. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, Pablo junta dos cosas, la doctrina y nosotros mismos. Que hay que tener cuidado de ambas cosas. Cuando yo voy a un texto, cuando yo leo el texto, cuando yo examino el texto, cuando yo estudio el texto, cuando yo expongo el texto, debo tener mucho cuidado y tener mucha reverencia ante Dios de no distorsionar lo que estoy leyendo y lo que Dios quiso decir por su palabra. Mi responsabilidad como ministro de la palabra es transmitir el texto de la mejor manera como el Espíritu Santo lo ha dejado, ¿sí? Y yo debo ser reverente y es una actividad que incluye solemnidad, la predicación de la palabra, la predicación de la doctrina. Pero así como esa actividad incluye reverencia, otra actividad que incluye mucha reverencia para el ministro de Dios es la manera como él vive, la manera como él piensa, la manera como él actúa, las cosas en las que se ocupa, cómo él tiene que lidiar con la tentación, con el pecado, con el mundo, con sus necesidades, con todo. ¿Por qué? Porque si bien la doctrina me puede desviar, porque por eso tengo que tener cuidado, también yo mismo puedo ser un gran tropiezo para el ministerio de la palabra. Entonces, es muy importante nosotros saber que la piedad tiene mucha relación con la verdad, tiene mucha relación con el ejercicio del ministerio, y que es un asunto que debemos tener cuidado, un asunto que debemos tener en cuenta. Hay pasajes que nos hablan bastante de eso. Mire, por lo menos Eclesiastés 10, verso 1, habla de esa responsabilidad que tenemos nosotros como ministros de la palabra, de guardarnos a nosotros mismos y de guardar y el guardar tener un buen testimonio. Pues mira cómo lo dice Eclesiastés. ¿Lo tienen? 10:1. Dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. ¿De qué estará hablando el autor? Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Mira lo que está diciendo Salomón. Una mosca, una pequeña mosca, puede hacer heder y darle mal olor al perfume del perfumista. Así, esa es la figura, pero esa figura enseña una realidad espiritual. Así una, y mira que no dice una gran locura, no, sino así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. O sea, ¿qué está diciendo el autor? Entre el pueblo de Dios, aquellos que son sabios, aquellos que son entendidos, aquellos que tienen la responsabilidad de enseñar la palabra, deben tener mucho cuidado porque esa responsabilidad puede ser opacada o puede ser mal obrada por pequeños pecados o pequeñas locuras. Lo que es permitido para los otros muchas veces no es permitido para los sabios y honorables. ¿Por qué? Por lo que representan. Ellos representan a Dios, ellos representan a Cristo, ellos representan la palabra de Dios y por ende su conducta y su vida debe ser ejemplo. El hermano Richard Buster, que tiene un libro muy bueno para el ministro, creo que se llama El Pastor Reformado, él dice ciertas cosas. Mira lo que dice el hermano, dice: una palabra orgullosa, una palabra hostil, una palabra altanera, una contienda innecesaria, una acción codiciosa, podría cortarle el cuello a muchos de nuestros sermones. Mira lo que él dice eso. Y es verdad. Codicia, orgullo, altanería, arrogancia, enemistad en la boca de un predicador puede cortar sus grandes predicaciones. Y destruir el fruto de todo lo que está haciendo. Debemos tener mucho cuidado con lo que somos y hacemos. Nosotros mismos podemos ser los destructores de aquellos que hemos estado edificando. O sea, sí, yo tengo que estudiar, yo tengo que prepararme, yo tengo que ser diligente en la exposición de la palabra. Pero con la misma diligencia que hago eso, en la misma diligencia yo debo cuidar mi vida. Cuidar mis pensamientos, cuidar lo que hay en mi corazón, cuidar mi manera de andar, porque eso tiene mucho que ver con lo que yo veo en la palabra y con lo que yo enseño. Si yo no soy un hombre piadoso, cuando vaya a las Escrituras no las voy a entender. ¿Qué abre las Escrituras? La piedad. ¿Qué cierra las Escrituras? La impiedad. ¿Qué me hace un ministro competente? La piedad. ¿Qué hace que mis palabras sean al aire y no tengan ningún efecto ni en mi vida ni en los que me oyen? La falta de piedad. La falta de piedad. Por eso vemos muchos con espada pero sin filo. ¿Se ha visto que a veces usted ve que alguien coge un pedazo, un cuchillo y coge esa carne como si eso fuera, como si estuviera cortando queso? Eso le atraviesa eso. ¿Qué hace que él pueda atravesar la carne así, que el cuchillo tiene filo? Pero a veces nosotros vamos a llegar al corazón del hombre y eso le pegamos por acá y le pegamos y no lo atravesamos. Llegamos a la mente pero no llegamos a la conciencia. Llegamos a informar pero no transformamos vidas. ¿Por qué? Porque hay poca realidad espiritual en nosotros y por lo mismo hay poca realidad de transmisión en el mensaje. Y nosotros no solo debemos preocuparnos por cómo preparamos el mensaje, sino debemos preocuparnos cómo estamos viviendo. Y eso no solo para el predicador, claro, ahorita el énfasis es ese, pero hay muchas maneras en las que nosotros vemos y escuchamos cómo las personas no reciben el testimonio del cristiano, porque el cristiano, aunque habla cosas muy bonitas, eso no está en paralelo con el estilo de vida que él tiene. Y comienza a haber una dualidad, lo que él habla a lo que él vive. Y esa dualidad existe muchas veces en el mismo púlpito. y nosotros debemos tener cuidado de esos. Por eso a veces enfatizamos, nuestra intención, claro, es estudiar, es prepararnos, pero ese estudiar y prepararnos incluye nuestra vida, incluye lo que hacemos, incluye lo que somos. Hay que tener cuidado de las moscas, hay que tener cuidado de todo lo que daña nuestra vida. Dice un hermano, no podemos esperar bendición en nuestro servicio si edificamos con 2 horas con nuestra boca y el resto de la semana lo destruimos con nuestras manos. Existe en el hombre una dualidad que debemos tratar con ella, hermano. Nosotros tenemos la tendencia a ser uno en el ambiente religioso y otro en la casa, otro en el diario vivir. Y nosotros debemos persistir en tratar de ser íntegro, ser el mismo allá y el mismo acá. O sea, la piedad no solo de ser algo de la enseñanza, no solo, sino que eso acompañe todo mi diario vivir, integridad. Spurgeon decía esto: todos hemos escuchado la historia de un hombre que predicaba tan bien y vivía tan mal, que cuando estaba en el púlpito todos decían que no debía salirse de allí. Pero y cuando estaba fuera del mismo, todos declaraban que jamás debía entrar a él. Que el Señor nos libre del tal, que jamás seamos sacerdotes de Dios en el altar, pero hijos de Belial fuera de la puerta del tabernáculo. Y es verdad, no deberíamos confiar en aquellas personas que tienen 2 caras. Los hombres no creerán en aquellos cuyos testimonios verbales y prácticos son contradictorios. Y eso es lo que más desacredita el ministerio de la palabra. Que hablamos una cosa, pero nuestra práctica es otra. Es otra. Santiago decía, ¿acaso puede salir de una misma fuente agua dulce o agua salada? Necesitamos tratar para hacer solo agua dulce o solo agua salada. En ambos casos es bueno. Lo dulce es bueno también, pero ser solo una fuente. Leona Ravenhill decía, hoy en día la Biblia sufre más a menudo por sus exponentes que por sus oponentes. O sea, muchas veces los que están manchando la misma Biblia son los que la estamos predicando, por la manera que vivimos. Mira, las palabras de Pablo para Timoteo son muy importantes, ¿no? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Volvamos allá primero a 1 Timoteo 4:16. Dice, otra vez, 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. O sea que el ejercicio del creyente, del ministro de la palabra, de involucrarse en la doctrina, de conocer la doctrina, de examinar la doctrina, es un ejercicio constante. Pero así como eso es constante, su vida también debe ser un ejercicio, debe haber un examen constante de nosotros mismos. ¿Por qué? Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea que el ejercicio de estas áreas en nuestra vida, lo que vamos a hacer de estudiar la doctrina y la palabra, tiene como fin, sí, que nosotros podamos enseñar a otros, ser guía de otros. Pero la mayor bendición que tal vez tiene el ministro de la palabra es que en este ejercicio él tiene la capacidad de salvarse a sí mismo. Sí, no salvarse en el sentido de salvación eterna, sino en el sentido de salvar su alma, salvar su mal carácter, salvarse de los pecados que con él pelean, salvarse de la tentación, salvarse de las atracciones que tiene el mundo, salvarse de la hipocresía. O sea, hay muchas cosas de las que necesitamos salvarnos, no solo del infierno. Y el persistir en la palabra y el tener cuidado de nosotros mismos hace que yo pueda ayudar a otros, pero también me estoy ayudando a mí, porque si la palabra no tiene impacto en mí, ¿cómo va a tener impacto en otros? Y de verdad que el ministro de la palabra está hablando algo que tiene que atravesar a otros, pero tiene que atravesarlo a él primero, tiene que transformarlo a él primero. Tiene que cambiarlo a él primero y así él puede ayudar a otros. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero ¿dónde comienza? En nosotros mismos. O sea, la piedad, la importancia de la piedad. Ciertamente tenemos una gran razón para respetar lo que hacemos, así como lo que decimos. O sea, nosotros debemos tener mucho cuidado con lo que decimos y lo que hacemos. Eso no puede ir separado. Si hemos de ser siervos de Cristo, no debemos servir de lengua solo, sino que debemos servir mediante nuestras vidas y obras. Decía un hermano, qué trágico la vida de un hombre cuando su vida no respalda lo que él habla. Qué trágico es cuando la vida de un hombre no respalda su mensaje. Los mejores y más poderosos sermones no tendrán efecto si a alguno le falta justicia, si hay falta de justicia en la vida del predicador. El hombre de Dios debe vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios, y él entre todas las personas debe practicar lo que predica, o nadie más lo hará. ¿Sí? Si todos debemos obedecer, pero entre todos los que debemos obedecer, el que más debe obedecer es el que lo predica. Mira lo que decía Pablo, 1 Corintios 9, verso 26. Esto es muy importante, hermano. Esto hace que el ministerio y la palabra sea como... Hay un lenguaje que usan unos hermanos, ellos lo usan de otra manera, pero es un ministerio de vida. ¿Sí? O sea, que transmite vida, pero va acompañado con la vida del que lo está hablando. 1 Corintios 9:26. Pablo decía esto. Mira cómo lo decía. Seguramente cuando Pablo lo dice antes de lo que le dice a Timoteo, porque cuando él le dice a Timoteo, le dice, ten cuidado de ti, ten cuidado de la doctrina, persiste en ello y te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Unos años antes, porque las primeras epístolas que escribió Pablo fue Primera de Corintios, él dice esto, porque como que él todavía estaba en una época donde él se veía joven, se veía con cierto riesgo, ya en su vejez, ya él da el consejo claro. Pero mira cómo Pablo habla del ministerio y de lo que él hacía. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. ¿Pero de qué está hablando Pablo? O sea, ¿Pablo era atleta o de qué está hablando? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, ¿sí entienden el consejo después? Ten cuidado de la doctrina, ten cuidado de ti mismo, persiste en ello porque te salva a ti mismo y a los que te oyen. Y él dice, ¿por qué? Porque él lo aprendió. Yo mismo tengo que tratar conmigo, tengo que ponerle límites a mi carne, a mi cuerpo, a sus pasiones, a su pecado, a sus deseos, a sus necedades. Porque yo habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo puedo ser eliminado. Y ese es el peligro del predicador. Un pastor decía, muchos de los que preparan la mejor comida de los grandes banquetes solo se untan los dedos con ella y nunca la prueban. Que no nos pase eso como predicadores, que preparamos los grandes mensajes para que otros coman y nosotros no queremos comerlo. ¿Sí? Como decía él mismo, muchos de los grandes sastres preparan una gran ropa para otros y ni siquiera ellos se visten con trapos. Y a veces el predicador se puede volver así. Habla cosas grandes para otros y él mismo puede estar vestido con trapos. Dijo el hermano Richard Baxter, un profesor impío es algo temeroso, pero mucho más lo es un predicador impío. Tremendo, ¿no? Mira cómo lo decía Santiago, nosotros hemos leído ese pasaje, Santiago 3, verso 1. Entonces la importancia del ministerio de la palabra en la fe Es que diferente a muchas profesiones, es muy importante la persona. O sea, el ministerio que él ejerce es importante, pero así como es importante, es muy importante el ministro. El ministro. ¿Quién es él? ¿Qué vida tiene? Y eso era el reclamo de Santiago. Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Pareciera que Santiago está contra nuestras reuniones. Porque sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué? Por lo siguiente que él va a decir. Porque muchos con la manera que predicamos, con la misma boca que predicamos, con la misma boca hacemos daño. Y el Señor nos ayude porque estamos en una escuela donde tenemos que aprender a tener mucho cuidado de lo que hacemos, no solo en el púlpito, sino en nuestra vida diaria. Es que de por sí, no siempre, pero uno nota que el ministerio de la palabra es muy atractivo. Hay gente que es muy inteligente, hay gente que tiene mucha capacidad, es muy tiene mucho talento. Yo conozco un personaje que el personaje se nota que lee y porque hay gente que es así, todo lo que lee lo entiende y todo lo que lee lo memoriza. Yo he escuchado que él repite frases de otros predicadores, pero es que pareciera que fueran de él. O sea, pero si usted no ha leído a los otros, usted no se da cuenta. Pero eso cuando ese hombre pareciera que estuviera leyendo de memoria, citando de memoria un capítulo de un libro completo. Pero el personaje es impío. Eso donde va, hace y deshace. Hace con las hermanas de la iglesia, estafa a los hermanos, pide plata prestada. Es un sinvergüenza, pero de esos. Pero tiene una inteligencia, hermano. Y eso es una total contradicción. ¿Por qué? Porque a veces el ministerio de la palabra es muy atrayente. Y a veces llegan a ellas personas que tienen poco de piedad. Y el Señor nos guarde de eso. Es por eso que, a veces el mismo sermón no suena igual en la boca de dos personas, hermano. Por la piedad. Por la vida. La piedad es muy importante en el ministerio de la palabra. Mira cómo Pablo sigue hablando a Timoteo, segunda de Timoteo. Es que es la epístola de Timoteo, la 1 y la 2. Tiene mucho, mucho material a lo que vamos a considerar. Mira lo que Pablo recomienda para el ministerio. Porque es que hay cosas técnicas que nos van a enriquecer mucho y las vamos a estudiar. Pero hay cosas espirituales que son supremamente importantes. Que sin esto, lo otro no tiene mucho valor. Mira lo que dice Pablo. Dice 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. O sea, mira que vamos a ver otras cosas, pero hay cosas que son fundamento. O sea, que sostienen las otras. No que las otras sean malas, las otras son muy útiles y deberíamos aprovechar al máximo todo lo que Dios nos da para prepararnos. Pero hay cosas que tienen fundamento. ¿Qué fundamenta esas cosas? A lo que dice Pablo. Conoce al Señor a los que son suyos. Tremendo, porque el Señor conoce quiénes somos. Bueno, y no solo el Señor, hasta los... Hay pasajes en la Biblia que uno se da cuenta que hasta los demonios saben quiénes somos. Un día llegaron unos exorcistas judíos y comenzaron a reprender el demonio. Y el demonio se les vino y los cogió y pam, pam, pam. Y les dice el demonio: yo conozco a Jesucristo y a Pablo lo conozco, pero a usted, o sea, hasta los demonios saben qué clase de personas somos. Una vez un hermano me cuenta que estaba en un centro de rehabilitación y el líder, y hubo una así de manifestación de demonios y el líder comenzó a expulsar al demonio. Y comienza el demonio a contarle la historia del hombre a todos los que estaban ahí. Ahí el que quería salir expulsado no era el demonio, sino era el hermano. Porque comenzó a contar cosas que el hombre hacía en secreto y el mismo demonio, el Señor lo usó para sacarlo a la luz. Terrible, ¿cierto? Terrible. Esa, yo creo que esa fue peor que la golpiza que le dieron los demonios a los Hechos de los Apóstoles. Hermano, nosotros no deberíamos tener secretos oscuros. Nosotros debemos vivir en la luz. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude. Porque el Señor conoce a los que son suyos. Y a los que estamos ahí como con nuestras cositas, que dice el Señor. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, el fundamento es este. La santidad, el apartarnos, el vivir una vida de piedad, el vivir una vida de consagración. Eso nos hace instrumentos útiles en las manos de Dios. Eso nos capacita para conocer las Escrituras, para que Dios nos abra el entendimiento. Eso nos capacita para recibir gracia de Dios. Eso nos capacita para participar en la administración de los misterios de Dios. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice Pablo, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. ¿De qué está hablando? Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. O sea, así como en una casa grande hay vasos para todo, vasos de honra y vasos viles, así pasa en la casa de Dios. Pero ¿cuál es el vaso que Dios usa? Ahí el verso siguiente lo dice. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea que la base del verdadero servicio es la piedad, la limpieza, la santidad. Eso nos vuelve instrumentos útiles, instrumentos de honra, instrumentos de buena obra, instrumentos preparados. O sea, sí, la doctrina es importante y estamos invirtiendo bastante tiempo en eso. Sí, el estudiar es importante. Sí, el tener un conocimiento de hermenéutica es importante. El tener un conocimiento de ciertas cosas es importante. Pero también el tener un conocimiento de que la base de eso, sin piedad y sin santidad, nada de eso sirve. El Señor nos conoce y el Señor no usa vasos sucios. ¿Se acuerdan cuando el Señor va a edificar el templo en la época de David, de Salomón? El Señor le dice a David, tú no me edificarás casa. ¿Por qué no le iba a edificar casa a David al Señor? Porque sus manos tenían sangre. Y así es en la casa de Dios. Si nuestras manos están sucias, hermano, no podemos participar en la edificación. Dios necesita santificarnos. Dios necesita hacer de nosotros hombres de verdad piadosos. No que yo no tenga problemas con el pecado. No que yo no tenga problemas con la tentación. No que yo a veces no tenga días malos. Yo los tengo. Y seguro usted también los tiene. Sino que a pesar de que tenemos problemas con esas debilidades y estamos luchando con esas debilidades, no dejamos que esas debilidades nos gobiernen. No dejamos que esas debilidades nos lleven a cometer locuras. No dejamos que esas debilidades nos lleven a practicar pecados que dañarían nuestro testimonio, nuestro ministerio y lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Sí, no es que no tengamos lucha. Por eso Pablo dice que cada día me pongo en servidumbre. No es que él no tuviera problemas con el pecado. Porque dice Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y Pablo también, y Moisés también. Pero debemos ver que, aunque eran hombres con pasiones como las nuestras, esas pasiones no los dominaron. Y esa es la lucha, hermano. La lucha es tener cuidado de nosotros mismos, porque nosotros mismos podemos dañar lo que hablamos. Lo que hablamos. Pues, es una realidad. Pero la medida que yo me purifico, me santifico, me guardo de las moscas, mi perfume tiene un buen olor y puede ser usado por el Señor, ¿no? El hermano Robert McShane, él decía, el éxito depende en gran medida de la pureza y la perfección del instrumento. Dios no bendice tanto los grandes talentos, sino el gran parecido con Jesús. Y eso era lo que hablábamos hoy, ¿no? Porque nosotros a veces hacemos énfasis en los talentos, pero lo que realmente bendice Dios es el parecido a su Hijo. Cómo estamos siendo conformados a Él, cómo nos estamos pareciendo cada vez más a Él en medio de las circunstancias. El hermano decía, un ministro santo y piadoso es un arma temible en las manos de Dios. Y eso es verdad. Encontrarse con un ministro piadoso es un asunto temible. Porque hoy en día, de verdad, la piedad y la santidad producen que el ministro tenga palabra que penetra, que llega a las conciencias. Sí, porque no es suficiente que llegue el mensaje acá, hermanos. A veces uno entiende y explica, el otro entiende, pero el mensaje de Dios tiene como fin transformar al que habla y salvar a los que oyen, salvarlos de muchas cosas, no solo del infierno, sino salvarlos de ellos mismos, de todo lo que es un peligro para nuestra alma. Entonces terminamos ahí leyendo 1 Timoteo 4:7, que es un pasaje anterior al que leíamos en el 16. Entonces, según lo que hemos venido diciendo, el mejor ejercicio que tiene el ministro, sí, es el de escudriñar las escrituras, pero a la misma vez es el de ejercitarse en la piedad. Ejercitarse en la piedad. Pablo lo dice ahí. Desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿Y qué haga? O sea, hay cosas que necesitamos desechar, cosas que no edifican, fábulas, historias, cosas vanas. Y ejercítate para la piedad. O sea que la piedad, que es la que trae conocimiento, y el conocimiento es el que trae el ministerio, la piedad no es algo innato en nosotros, hermano. Si bien yo soy cristiano, no quiere decir con eso que sea piadoso, sino la piedad es algo que se cultiva y se siembra día a día. Sí, no es que yo le digo, Señor, dame piedad. Claro, tengo que orar por eso. Pero lo que dice Pablo es que son asuntos que se ejercitan como un músculo. Cuando uno comienza a hacer ejercicio, el músculo comienza a tonificarse y a crecer. Si yo no lo ejercito, aunque él esté, va a languidecer. Así es la vida de piedad, así es la conformación a Cristo. En la medida que yo me ejercito en la oración, en la medida que yo me ejercito en la paciencia, en la misericordia, en el amor, esto comienza a ser cada vez más visible en mi vida. Pero nada de eso se obtiene de una manera barata, sino como decía Pablo, de esta manera corro, o sea, es un ejercicio, de esta manera golpeo, o sea, golpeando no como al aire, sino con puntos específicos, y yo tal vez tengo áreas específicas en mi vida donde tengo que golpear, yo tal vez tengo áreas específicas en mi vida donde yo tengo que retener al monstruo, yo tengo áreas específicas donde debo ser ejercitado en la piedad, porque eso va a tener mucho valor en mi vida, porque la piedad me abre las escrituras, me abre la relación con Dios, me prepara, me hace un instrumento útil. Y míralo como lo dice el mismo Pablo. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Y ese todo donde aprovecha la piedad, uno de los todos que aprovecha la piedad, es el ministerio de la palabra. No hay nada como escuchar a un hombre que lo que habla lo vive. Eso tiene otro color, eso tiene otro poder, y eso tiene otra eficacia, eso tiene otro... Es que es diferente. La piedad es muy provechosa, totalmente provechosa para el ministerio. Dice, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Como un hermano dijo, no importa cuán colosal sea nuestro intelecto, ningún hombre es más grande que su tipo de vida. Entonces, la piedad, la vida del hombre, hace que las cosas que vamos a hablar, que las cosas que estamos diciendo, tomen mucho valor en nosotros. Nosotros no solo deberíamos de ser de los que hablan con la intención de salvar a muchos, sino deberíamos ser de aquellos que estamos conociendo a Cristo, recibiendo su palabra. Esa palabra nos está transformando a nosotros y en esa misma medida podemos ser guía y luz para otros. Entonces, si bien vamos a hablar muchas cosas, no podemos quitar estas que son esenciales e importantes en el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra está ligado a la piedad, está ligado a nuestra vida, está ligado a quienes somos, a quienes hacemos. Y como dice Pablo en otro pasaje, debemos adornar la doctrina con nuestra vida. Qué palabra tan bonita, ¿no? O sea, el adorno de lo que hablamos somos nosotros mismos. Pablo también dice, somos cartas abiertas, leídas y conocidas. Las personas no solo deben ver nuestra vida, no solo nuestro mensaje, sino nuestra vida. Y pues bueno, cuando uno lee 1 Timoteo y ve los requisitos, Pablo dice que sea irreprensible. Entonces el Señor nos ayude no solo a cultivar una disposición hacia la palabra de Dios que es importante, que es necesaria, sino nos ayude a cultivar una disposición hacia la piedad también. Que estas cosas en la Biblia no van unidas, lo que pasa es que hay una dicotomía en la experiencia. En muchos hay un aspecto, pero no hay el otro. Y Dios tiene que trabajar de una manera completa e íntegra en nosotros que somos llamados a ser ministros suyos. Entonces el Señor nos ayude, el Señor siga trabajando y el Señor nos, bueno, yo sé que esto nos, estos son temas no solo para los predicadores, pero como nuestra serie tiene que ver con esto y está ligado muy a esto, pero esto involucra toda la vida cristiana. Entonces el Señor, bueno, nos ayude y nos guíe. Vamos a orar y vamos a pedir misericordia, hermano. Porque muchas veces nosotros hablamos lo que no vivimos. Y eso el Señor necesita cambiarlo. Necesitamos ser hombres íntegros. Es lo que el Señor está buscando entre nosotros. Ese es el, dijo un predicador en una conferencia para pastores hace poco. Esa es la cualidad perdida en el ministerio. La integridad. La integridad. No somos íntegros. Y el Señor necesita trabajar con nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Señor. Te pedimos que nos ayudes porque ciertamente, Señor, no somos dignos de que tú entres en nuestra casa, Señor. No somos dignos de que tú vengas a nosotros, Señor. No somos merecedores ni dignos de la salvación, Señor, ni de ser llamados tus hijos, Señor. Y realmente mucho menos de ser llamados ministros o siervos tuyos. Es algo que está en otro nivel y en otro lugar que no nos corresponde a nosotros, Señor. Pero tu gracia así lo ha querido, Señor. Y tu gracia así lo está haciendo en la vida de muchos, Señor. Pero te rogamos que podamos corresponder al llamamiento tuyo con nuestra vida, Señor. Haznos de nosotros hombres piadosos, Señor. Haz de nosotros hombres útiles, Señor. Haz de nosotros hombres santos, Señor, limpios, Señor. Que podamos hacer toda buena obra, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona aquellas cosas que son vergonzosas en nosotros, Señor. Perdona aquellas cosas que contradicen lo que tú eres, nuestro mal carácter, nuestro malas palabras, mal genio, Señor. A veces nuestra falta de fe, Señor. A veces nuestra arrogancia y orgullo, Señor. Perdónanos, Señor. No queremos seguir manchando tus atrios, Señor, ni seguir manchando tu santidad. Ayúdanos a apartarnos, Señor Jesús, de toda inmundicia, Señor. Ayúdanos a ponerle límites a nuestra carne y a golpearla, Señor, hábilmente cada día para que ella no nos gobierne, Señor, y para que ella no nos lleve a cometer locuras, Señor. Guárdanos de la locura de nuestra carne, guárdanos de los deseos de ella, Señor, que combaten en nuestros miembros contra ti, Señor, contra lo que tú eres y contra lo que tú has llamado a ser, nos has llamado a ser, Señor. Que nuestro propósito sea la santidad, la piedad, Señor, para que podamos ser buenos ministros tuyos, Señor. Recuérdanos tu palabra, Señor, y haz que ella nos conceda meditar, Señor, en nuestros caminos y examinarnos delante tuyo, Señor, y enderezar nuestras sendas torcidas, Padre. Te pedimos que nos ayudes, tú conoces nuestra condición, tú te sabes que somos polvos, Señor. Compadécete de nosotros y ayúdanos a caminar como Cristo caminó, Señor, según la santidad y la justicia tuya, Señor. Nos ponemos en tus manos, te damos gracias por estas reuniones, Señor, que tanto hacen bien a nuestra alma, Señor, y que nos ayudan a trabajar en áreas, Señor, que a veces no somos conscientes o a veces necesitamos ser recordados, Padre. Te alabamos, te exaltamos, Señor, y te damos gracias por estos tiempos, Señor. Te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor.